Catamarca. Y tenemos una grata visita, nos está visitando la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, Cecilia Guerrero. Muy buenos días, bienvenida al Café de las 8. Cecilia, ¿cómo está usted?
Hola, buen día, Javier, a vos, a todo el equipo técnico y especialmente a toda la audiencia.
Bueno, esperando, ya sabemos que por lo menos teníamos el dato, el inicio de sesiones ordinarias, que va a ser el 1 de mayo, y cada vez nos estamos acercando más, ¿no? No queda tanto tiempo, va a ser en el predio ferial, se espera una gran fiesta popular, por lo menos eso es lo que nos han ido informando.
Sí, generalmente, salvo cuando fue la etapa de la pandemia, la Asamblea Legislativa que da inicio al periodo de sesiones ordinarios de la legislatura provincial y donde se recibe el informe del gobernador de la provincia sobre el estado de la administración, siempre ha sido para nosotros una fiesta con mucha participación del pueblo, y anhelamos que este año también lo podamos hacer así. Estamos transitando el último año de este mandato, de este primer mandato del gobernador Raúl Jalil, así que creo que va a ser una fecha importante. Se ha trabajado mucho por Catamarca, se ha hecho muchísimo por el desarrollo de la provincia, por la generación de empleo privado registrado, muchísima obra pública a lo largo y ancho de la provincia. Esta tarde se inaugura el Santuario de la Virgen del Valle, una obra realizada en articulación entre el Estado provincial y el Estado nacional, que va a generar un ámbito más moderno, más propicio para el desarrollo del turismo religioso en la provincia, que es una de las modalidades del turismo que tenemos en nuestra Catamarca y que nos va a colocar a la altura de grandes ciudades del mundo que también ponen sus devociones religiosas al servicio del turismo.
Doctora, uno de los temas importantes, y que ayer lo hablaba creo que con el diputado Figueroa Castellanos, porque el Ejecutivo ha venido planteando como política de Estado la generación, digamos, la industrialización, que Catamarca se empiece a industrializar, que venga la industria, ¿no? Entre otros temas, el tema minero, el tema turístico también, que es muy importante. Pero para eso ha necesitado reformular algunas leyes, ha necesitado que esto sea acompañado para tener todos los dispositivos necesarios. Ha sido un fuerte trabajo en conjunto entre lo que ha sido el Ejecutivo y el Legislativo para generar estas condiciones.
Mire, el gobernador Jalil tiene una clara visión de desarrollo de la provincia de Catamarca. Creo que tiene muy en claro cuáles son las potencialidades de nuestra provincia y hacia dónde debemos dirigir, y en consecuencia de eso todas las acciones de políticas públicas que ha emprendido para poder llevar adelante ese tan anhelado desarrollo al que todos aspiramos y que es el que va a permitir en definitiva la inclusión, la integración, la contención de todos los catamarqueños y todas las catamarqueñas. Digamos, Catamarca fue históricamente una provincia que de la cual sus hijos emigraban. Se iban a vivir a otros lados, en una época fue al sur de la nación, en el caso de la Patagonia, cuando comenzó la explotación petrolera, y hoy los catamarqueños están volviendo a su tierra. Y aspiramos a que cada catamarqueño que nazca acá pueda crecer y desarrollarse válidamente en su propio lugar de origen. Es decir, no solo que se queden dentro de la provincia de Catamarca, sino que también puedan aspirar a un desarrollo integral en sus localidades de origen. Porque tampoco de nada vale despoblar el interior de la provincia y traerlos a la capital.
Y la interrumpo porque hay algo que había escuchado y que me parece muy interesante que lo podemos explotar ahora. Porque, por ejemplo, en Tinogasta, que ha sido también una gran productora de docentes del sur, también han notado esta vuelta, ¿no?, de los hijos de los tinogasteños que se habían ido, están volviendo y están pudiendo volver a radicarse, valga la redundancia, en Tinogasta, por decir un ejemplo, ¿no?
Sí, esto es un fenómeno muy importante que se está dando. Yo creo que no es casual que esto forma parte de todo un esfuerzo que se ha hecho articulando acciones entre el gobierno municipal, en este caso de Tino Gasta, el gobierno de la provincia, liderado por Raúl, y el gobierno nacional, que también ha hecho una fuerte inversión en la provincia de Catamarca. Así que nosotros estamos convencidos que este es el camino, que hay que seguir profundizándolo, que por supuesto tenemos asignaturas pendientes, porque hay un fenómeno mundial de concentración de la riqueza, y hay un fenómeno mundial también de caída del salario real de los trabajadores, y esta es, creo, la asignatura pendiente más importante que tenemos en orden a empezar a revertir esta situación para ir avanzando hacia un mejoramiento definitivo de la calidad de vida de nuestra población.
¿Cuál va a ser el lineamiento que van a plantear para este año en este caso en la Cámara de Diputados? ¿Hay como una perspectiva, hay como un norte que tienen previsto en cuanto a los proyectos que se vayan a discutir? ¿O es una agenda abierta y de acuerdo a los proyectos que se presenten?
Sí, han quedado algunos proyectos pendientes del año pasado, se irán presentando otros nuevos. Yo creo que lo importante acá es tomar conciencia que es un año difícil porque es un año electoral.
Sí.
Esto a veces hace que algunas personas o algunos sectores puedan dejar de lado digamos, los intereses de todos y priorizar sus intereses personales o sectoriales, y eso impacta negativamente en la tarea legislativa. Nosotros aspiramos a hacer una tarea legislativa muy consciente, muy comprometida con la realidad de Catamarca y fundamentalmente con las necesidades del pueblo de Catamarca. Y bueno, trataremos de generar los espacios de diálogo que sean necesarios para poder avanzar en este sentido. Y la disputa electoral, yo tengo mucha fe en la voluntad del pueblo, porque es en definitiva el que decide, y no creo que el pueblo esté satisfecho con las disputas estériles entre los sectores políticos. Entonces, tenemos todos que aprender a pensar en grande, aprender a actuar en grande, en beneficio de quienes son nuestros mandatarios y a quienes nosotros, nuestros mandantes, mejor dicho, y a quienes nosotros debemos rendir cuenta, que es la ciudadanía de la provincia de Catamarca.
Ayer, en el ámbito del Senado de la Nación, se discutieron proyectos muy importantes, entre los que estaba uno de ellos, tiene que ver justamente con la ley Lucio, ¿no? Estos temas tan importantes que son necesarios empezarlos a abordar, porque no es un caso aislado, son casos que vienen pasando. Yo la quiero llevar hacia otro ámbito, porque en medio de la discusión de estos proyectos, finalmente, recordemos que estos proyectos no se pudieron discutir porque la oposición se levantó en la sesión anterior, en la primera sesión en la Cámara de Senadores, y no se pudieron discutir. Ahora se discuten, pero en medio de la sesión, el senador Fama, de Juntos por el Cambio, lleva el tema Juan Carlos Rojas al recinto nacional. ¿Qué opinión le merece en torno a esto, que quiera como escrachar de alguna manera, porque apunta contra el gobernador Raúl Jalil, en cómo se viene manejando el caso? Yo sé que usted mucho no me va a poder decir, pero en una opinión, ¿se está intentando politizar lo que es el crimen de Juan Carlos Rojas?
Sí, yo quiero aclararle, usted ya lo sabe, pero a la audiencia también, que con relación a la causa penal abierta por la investigación del homicidio de nuestro compañero Juan Carlos Rojas, yo no voy a hablar específicamente del tema por una cuestión de que integro el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sí le puedo decir que considero que cualquier persona o funcionario público, y máxime aún un funcionario público, un legislador nacional, provincial, que entienda que tiene datos o que conoce cosas vinculadas con el desarrollo de una causa judicial o con el delito que se investiga en una causa judicial, si es responsable, debería acercarse ante la fiscalía que instruye determinada causa y aportar los datos que conociere. Cualquier otra actuación mediática no deja de ser una actuación y entorpece muchas veces la investigación de las causas penales. Creo que un acto de responsabilidad sería que todos aquellos que andan deslizando irresponsablemente distintas versiones, si creen que son ciertas sus versiones, se acerquen ante la fiscalía y puedan aportar los datos que tuvieran y pudieran señalar de dónde sacan esos datos. Porque esto es lo que va a permitir descubrir la verdad real y no el señalamiento mediático que irresponsablemente algunos legisladores quieran hacer.
Es muy grave esta situación, ¿no? Estamos ante una situación muy grave.
Yo creo que los actores del sistema democrático debemos tener todos mucha responsabilidad. Uh-huh. No se puede alegremente levantar el dedo acusador contra una u otra persona. Lo que hay que hacer es dejar que la justicia actúe. Y desde la perspectiva de la ciudadanía, todos nosotros como ciudadanos, anhelar, pedir y reclamar que la justicia actúe con toda la celeridad posible, no solo en este caso, sino en todos los casos, porque las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derechos y la justicia debe satisfacer el reclamo de justicia del conjunto de la ciudadanía.
Cecilia, le voy a consultar y ya sé, le cambio de tema también porque me parece importante la gestión que ha llevado adelante usted como presidenta de la Cámara de Diputados. Ha sido tal vez la gestión que más, quiero decirlo de esta manera, ¿no?, que más foco ha puesto en la necesidad imperiosa que tiene la sociedad de inclusión, sobre todo cuando hablamos de perspectiva de género.
Mire, a mí no me gusta ser
más o menos, sí, eso autorreferencial, es lo que no quería, pero...
porque sí le puedo decir qué es lo que nosotros hemos intentado y qué es lo que hemos podido hacer. Nosotros primero hemos intentado continuar una línea de ordenamiento administrativo en la Cámara de Diputados que inició el anterior presidente, el compañero Fernando Jalil, y que nosotros hemos profundizado. En segundo lugar, hemos avanzado hacia la digitalización de todos los procesos o todos los procedimientos administrativos, contables, financieros y los procesos parlamentarios de la Cámara de Diputados, quizás acelerado un poco en los tiempos por la cuestión de la pandemia y la necesidad de pasar rápidamente a la virtualidad de un día para el otro. Pero que esto ha permitido también un proceso de despapelización que ha sido importante, de fuerte capacitación al personal para el manejo del sistema de gestión electrónica de expedientes parlamentarios y administrativos. Y también una impronta hemos querido darle a la Cámara de valorización de nuestros trabajadores y de formación de los trabajadores legislativos. Hemos cumplido y seguimos trabajando en lo que hace a la formación de la ley Micaela, pero además hemos llevado a la ley Micaela a centros vecinales, a asociaciones civiles, a clubes, e iniciamos ahora un proceso de llevar este tipo de formaciones a las escuelas secundarias en los dos últimos años que lo requieran.
Esta salida de la Cámara en sí hacia la sociedad, ¿no? Se ha visto antes, digamos.
Por supuesto, también hemos puesto foco en la necesidad de formación en derechos humanos. Esto lo hemos llevado adelante tanto con relación a nuestros funcionarios y agentes, pero también hemos abierto a la comunidad y estamos haciendo una tarea a través del Observatorio de Derechos Humanos que fue creado en mi gestión, Derechos Humanos, Género y Diversidad, también con relación a la necesidad de que los más jóvenes conozcan sus derechos, conozcan la importancia de vivir en democracia, conozcan la importancia de que se les respete sus derechos constitucionales, que en otras épocas no existían, digamos, y que porque en épocas de dictadura, cuando se suprimía la vigencia de la Constitución, quedábamos al margen de cualquier dictador. Entonces, esta situación también conlleva la formación de las juventudes en una nueva responsabilidad democrática también. Es decir, conciencia de sus derechos, pero también conciencia de sus deberes hacia la comunidad, como ciudadanos plenos, sujetos de derechos, que son los adolescentes y los jóvenes. Y bueno, estamos abocados a eso, vamos a seguir trabajando y ojalá que las sucesivas gestiones de la Cámara puedan continuar lo mismo, este trabajo con los municipios, con los consejos deliberantes, que son en realidad la relación más directa que tienen los vecinos y que procuramos interactuar con ellos y darles todas las herramientas y llevarles todas las formaciones de que disponemos para que estas políticas públicas lleguen a todos los catamarqueños.
Gracias, Cecilia.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Muy bien, la palabra.